Castillo, que recientemente, creo que lo ha dicho Salud Gil, que está con nosotros. Hola, Salud, buenos días.
Hola, buenos días.
Que es la máxima responsable en la provincia de Las Palmas de la construcción. Es así, ¿no?
Uh-huh.
Vale, de empresa de la construcción. Usted ha dicho que la construcción canaria ha dejado de ingresar unos 700 millones de euros en los últimos 5 años. ¿Dónde sale esto?
A ver, lo que nosotros hemos querido poner de manifiesto es que hay dos elementos que suman esa cantidad. Por un lado, las obras desiertas, que suponen más de 200 millones de euros sin entrar en el mercado de manera directa y, por tanto, usurpando también obras de equipamiento comunitario primario para la ciudadanía, como hospitales, centros culturales, centros de salud, centros de mayores, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, la confiscación manifiesta de la actividad privada por parte de las diferentes administraciones públicas, adjudicando a dedo, vamos a decirlo así, casi 600 obras en 5 años por importe de más de 460 millones de euros.
¿A una empresa pública?
A una empresa pública, en este caso Traxa, aunque no es la única, está también Ineco y está también Aquaes, que son empresas públicas de ámbito estatal, que son empresas instrumentales que se podrían utilizar en maneras muy, 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 muy concretas.
¿Por qué hacen los gobiernos, los ayuntamientos, por qué hacen esto?
Pues
porque le dan las obras directamente a una empresa.
Para intentar
pública.
Superar su incompetencia.
Explíquemelo.
Evidentemente está claro que la burocracia, que es negacionista, que además es obstruccionista, impide en muchas ocasiones el que, pues a lo mejor acercándonos a un proceso electoral, se liciten las obras necesarias como para poder echar pecho, ¿no? Entonces, al final, ¿qué se hace? Pues se usa una empresa instrumental para obviar todos los procesos de licitación y todos los procesos legales que hay que seguir para que esa actividad y esa obra llegue a la iniciativa privada, que es al final la que genera empleo.
O sea, para luchar contra...
Contra sí mismos. Es decir, las administraciones públicas entienden que son incompetentes, lo asumen. Uh-huh. Y como son incompetentes, son incapaces de planificar, son incapaces de colocar sus presupuestos en el momento adecuado, pues, y de dirigir equipos, pues lo que hacen es usar un camino de en medio
pero
y esto, un truco.
Esto es muy grande. Es decir,
esto es muy grande, sí.
Se asume que la burocracia es un daño extraordinario.
Exacto.
La burocracia la crean los propios políticos.
Exactamente.
Entonces dicen, ¿cómo me salto yo la burocracia para quedar bien con los habitantes?
Exacto.
Creo una empresa pública... Uh-huh. Monto una trampa, ahora me explicará usted qué trampa es esto, porque estamos hablando también de competencia desleal, o entiendo yo competencia desleal, y a esa empresa le doy todas las obras que puedo darle para que terminen lo antes posible.
Exacto.
Esa es la cuestión.
Eso es así, además tiene un reflejo en la licitación. Si nosotros hemos examinado la licitación pública y lo que viene a señalar es que en los 3 meses anteriores a las elecciones se concentra la práctica totalidad de la licitación. Esto es así, o sea, están los boletines oficiales, ¿de acuerdo?
¿Y cómo trabaja Traxa?
Pero es que luego, además, luego hablaremos de cómo, si quedan algunas desiertas o no. Bueno, Traxa al final...
¿Pero tiene calidad o no tiene calidad esa
empresa?
A ver,
es que eso no lo sabemos. Nosotros, de hecho, Óscar Izquierdo el otro día pidió auditoría de las obras que están hechas por las diferentes empresas públicas.
Es que habría,
¿no?,
que pedirla, claro.
Traxa, porque nosotros tenemos un histórico, pero hay muchísimas más empresas públicas que se están utilizando en el ámbito de Canarias por parte de las 3 administraciones públicas. ¿De acuerdo? Y luego el truco que utilizan es, porque evidentemente es una competencia desleal, usted lo dice, aparte de confiscar, porque se está confiscando actividad al mercado, pues utilizan el truco de comprar una acción de esa empresa pública para que se considere medio propio y poder, digamos, soslayar.
¿Pero compras una acción tú como miembro de una consejería o miembro
del
gobierno?
No, como gobierno, como cabildo, como ayuntamiento, como... O sea, al final adquieres una acción de esa empresa pública y entonces como tú formas parte de esa sociedad...
Pero sigue siendo público.
Sí, pero es medio propio. La ley dice que las administraciones públicas solo pueden actuar con medios propios y en determinadas circunstancias. Y después se da otra circunstancia.
Pero cuando hablamos de tanto dinero, yo creo que aquí esto es un disparate, ¿no?
Un disparate, pero es brutal. Pero aparte de eso, casi la mitad de esas obras están fuera del objeto social de las empresas públicas de las que se trata. Con lo cual, Ahí hay una posibilidad de impugnar. Lo que pasa es que
¿van a ir ustedes a los juzgados o no?
Bueno, estamos yendo. Lo que ocurre es que también es muy difícil porque tengan en cuenta que al no salir en un boletín, cuando una obra sale en un boletín, nosotros tenemos acceso a los pliegos, tenemos acceso a la documentación y podemos impugnar. Cuando una obra se
todo,
le da...
Aquí todo es misterioso e invisible.
A ver, es misterioso hasta que se publica por transparencia y por obligatoriedad en las páginas web, que es de donde nosotros vamos averiguando.
Pero ¿no? Eso es cuando ya está el pescado vendido.
Efectivamente. Hay ocasiones en las que podemos llegar a tiempo y se han presentado algunos recursos incluso por parte de nuestra Confederación Nacional de la Construcción.
Esto ha ocurrido, me dice usted, en los últimos 4 años.
Cinco.
700 o 800 millones de euros menos que, sí. No han caído en la parte privada de la construcción.
Los 200 millones se corresponden con los últimos 3 y los otros con los últimos 5.
¿Y me puede decir usted cuánto dinero se ha manejado en la comunidad autónoma cuando hablamos de construcción en los últimos 4 años, en total?
A ver, bueno, en total ahora mismo no tengo el dato, pero en el primer semestre de este año fueron 600 millones de euros de las 3 administraciones públicas. Eso supone un 28% de aumento y además supone en el mes...
Estamos hablando de un año son 1.000 millones de euros.
Sí, febrero-marzo, por ejemplo...
O sea, que esto es una mordida de un 25% aproximadamente.
Sí, en febrero-marzo... la administración autonómica, la subida de la inversión fue de un 800 y pico%. Y las administraciones locales, los cabildos, que son los que licitan casi la mitad, del 300 y pico% sobre los meses anteriores.
Me gustaría escuchar su opinión sobre algo que dijo aquí José Cristóbal García, que es el secretario de la Confederación de Empresarios, en relación con la construcción, en relación en general... con todo lo que es con todo lo que es la economía de las islas y con la mano de obra. Esto fue lo que dijo. Vamos allá. ¿Lo escuchamos? Sí.
No, tampoco se puede ser dramático. Realmente somos de los que mejores estamos soportando este aterrizaje suave que todo el mundo le llama a lo que vamos ahora, ¿no? Estamos creciendo menos. Si venimos creciendo un ritmo de crecimiento importante, al crecer menos, evidentemente
esto no nos interesa. Nos interesa lo siguiente. Venga.
Tampoco tenemos.
O sea, no tenemos sin cualificar ni cualificada.
Hay un problema que lo debería analizar en profundidad. ¿Qué pasa con la mano de obra, ¿no? La oferta y la demanda en estos momentos está cuadrada, ¿no? Ahí no hay desequilibrio entre oferta y demanda. ¿Pero qué pasa? Que tenemos un nivel de asentismo brutal, brutal.
¿De qué porcentaje?
Uf, depende del tipo de empresa, pero yo creo que supera ya el 10%.
Falta mano de obra, cualificada y sin cualificar, ha dicho él.
Sí, vamos a ver, nosotros en el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria, e incluso el sector industrial, lo hemos venido predicando desde hace muchísimos años, desde la crisis en la que se abandonó la formación del sector de la construcción, cuando era más necesario que se formara la gente, que estaba todo el mundo parado, para volver a incorporarse en unas condiciones adecuadas. Nosotros formamos al año más de 4.000 personas a través de la Fundación Laboral de la Construcción. Pero si se ven las estadísticas, esa gente se incorpora. No en su totalidad, porque también formamos para otros sectores. Desgraciadamente, luego se van también pues al almacenaje.
¿Todas las personas que forman acaban trabajando?
Sí, porque al final, bueno, menos aquellos que van saltando de formación en formación, que también los hay. Hay aficionados a la formación, sobre todo si se cobra la formación. Hay mucho aficionado que se pasa la vida pues haciendo cursos, pero afortunadamente nosotros incorporamos a esas personas. Las estadísticas así lo dicen, porque a pesar de cómo nos va, seguimos generando empleo. Disminuyó en este semestre con respecto al año anterior un 14%.
Cierto.
Y hemos subido casi 60.000 trabajadores. Con lo cual...
Entonces, ¿ustedes forman a los albañiles?
Sí, sí, sí. Además, pero no los formamos. Tengan en cuenta que no se trata de coger un ordenador, no se trata de... Se trata de personal de obra que va a estar en oficio. O sea, es una formación que puede tardar hasta un año en tenerla, ¿no? Pero se van incorporando, se incorporan. ¿Qué ocurre? Que hay una disfunción entre oferta y demanda. Sigue habiendo una disfunción. Y eso es la consecuencia de lo que acabo de comentar, de que cuando la crisis, la peor etapa de la crisis, abandonó la formación del sector. Absolutamente, como no generábamos empleo, resulta que no había que formar a la gente. Y ahora hay una disfunción. De hecho, se está trabajando con la posibilidad de formar inmigrantes a nivel nacional. El ministro de Trabajo y Seguridad Social ha establecido una conexión con el sector a efectos de traer personas de fuera, cosa que nosotros ahora mismo descartamos, porque entendemos que hay suficiente mano de obra parada como hay 16.000 en este momento, como para averiguar qué está ocurriendo. Si esas 16.000 personas están registradas en el sector de la construcción, ¿por qué no se incorporan cuando hay trabajo en el sector de la construcción? Y podemos hablar de lo que quiera, no será por los salarios.
Pero no puede ser porque no les interesa.
Bueno, pueden no interesarle en función de sus circunstancias. Hay circunstancias, por ejemplo...
¿Por qué me dice usted lo de los salarios?
Hombre, porque todo el mundo dice que la gente... Que no, hombre, pues paguen ustedes mejor. Nosotros pagamos muy bien.
¿Cuánto pagan
ustedes? El que menos cobra en el sector de la construcción cobra un 30% por encima del salario mínimo interprofesional.
El que menos cobra 1.600 euros. 2.000
brutos, más o menos.
2.000 brutos.
Sí, unos 20.000 euros, más o menos, al mes el que menos cobra.
Líquido, esos son 1.500 euros aproximadamente, 1.600.
A lo mejor, no lo sé, dependerá de sus circunstancias, lo que le retengan de IRPF y de lo que tal. Pero eso es la persona... menos cualificada y la que menos formación tiene y la que menos responsabilidad. No, el peón especialista cobra más.
Pero usted le consta, el que carga los sacos.
El que entra poco más.
Pero usted le consta que esos 16.000, ninguno se mueve.
No, no, pero con independencia de eso, la tabla de salarios es la referencia mínima de los salarios. Los salarios en el sector son más altos,
porque
se motiva, las empresas motivan muchísimo para retener el talento, motivan mucho al personal económicamente. O sea que en este sector se paga muy bien, se concilia muy bien, porque tienen unos horarios que se pueden conciliar, hay una carrera profesional dentro del convenio general del sector de la construcción, Y es un sector con futuro porque estamos en este momento industrializándonos y automatizándonos, estamos digitalizándonos.
Entonces, ¿cómo se explica que esos 16.000 que están en el mundo de la construcción y parados no se muevan?
Nosotros de hecho el Servicio Canario de Empleo
igual
inició,
cobran más no trabajando.
Es posible, pero incluso pueden haber circunstancias que yo le cuento ahora mismo. Yo estoy parado y resulta que me llaman para 3 meses. A lo mejor mi especialidad es de 3 meses. Oiga, pero es que a mí me van a suspender el paro, voy a dejar de cobrar la prestación. Oiga, es que por 3 meses yo no voy a arruinar 9 meses que tengo o un año que tengo una prestación. O sea, nosotros estamos pidiendo que haya una cierta compatibilidad. Es decir, si hay una persona que se puede incorporar al mercado, oye, ajústale un poco, suspéndele la mitad, haz algo para que no pierda esa prestación. Porque es que luego tendrá que pedir cita previa para volver a pedirla, luego no lo dejarán entrar en el edificio. El funcionario se habrá marchado, estará de vacaciones.
Teletrabajando.
Entonces, al final, se pega a la gente 3-4 meses sin cobrar un duro. Entonces, estas cosas son anomalías que hay que tener en cuenta. Y después hay que estudiar los perfiles, porque hay gente que está en el paro, pues simplemente porque se le exige estar en el paro para cualquier tipo de prestación. Y eso es un error. Oiga, analice usted el perfil económico, social, estructural de esa familia para saber si debe o no recibir una ayuda económica, pero no lo vincule a que esté desempleado, porque, oiga, a lo mejor está desempleado y tiene 10 hijos y no los puede mantener. O sea, hay cuestiones que hay que limar y que hay que cazar, y después también hay que cazar con Z a los frescos o a las frescas, que evidentemente están cobrando una prestación.
Se aprovechan el sistema.
Exactamente.
Sí. Una cosa, el alquiler vacacional tiene a todo el mundo hablando solo. Uh-huh. Está subiendo mucho los precios. ¿Usted cómo ve esto? ¿Hemos hablado alguna vez de esta cuestión?
Que suba el alquiler vacacional, bueno, pues si alguien se puede permitir.
Sube todo el mercado.
Eso es otra cosa.
Todo el mercado de alquiler sube.
Eso es otra cosa. A ver, el tema de...
¿por qué? En el momento en que la parte privada se hace cargo de una serie de alquileres, una serie de habitáculos para este destino, los precios suben.
A ver, esa afirmación que usted acaba de hacer es un poquito poco académica.
Pero es verdad.
No es verdad.
No.
Dígame dónde es verdad.
Mire, dígame dónde no es verdad.
El tema está muy claro. Si a mí me suben los costes de producción un 40%, porque me sube la energía un 360%, o me sube el hierro un 500%, o me sube toda mi materia prima, y tengo una media de subida de mis costes de producción del 40%, que es lo que nos pasó en el año anterior, yo tengo que volcar. De hecho, ¿qué ha pasado? Pues mire, que se ha reducido la producción de viviendas en un 36% de vivienda libre. La otra no, ni ha subido ni ha bajado, encefalograma plano, coma profundo. Es decir, no se ha construido ni una VPO en los últimos seis meses.
¿Usted reconoce que hay un negocio ahí o no hay?
Hombre, estaría bueno que no hubiera negocio.
Hay un nicho de negocio.
Por supuesto, y las empresas están para ganar dinero. Gracias a que las empresas ganan dinero, nosotros cobramos sueldos y todo ese tipo de cosas.
Espere, que eso no lo diga así, porque luego están preparando cohetes para ir al espacio, no se olvide.
Bueno, pero los alquileres...
Hay una ministra que está vigilando eso,
sí,
¿eh?
Eso sí son un poquito más caros.
¿Usted tiene algún cohete preparando?
Yo no.
¿No?
No, de momento no.
¿Piensa huir cuando la
No, yo me quedaré aquí en el barco luchando.
Muy bien. Como debe de ser. Entonces, vamos a ver. Los alquileres han disparatado, es decir.
Mucho.
En Las Palmas de Gran Canaria, un alquiler cuesta de medio allá cerca de los 800, 900 sí. mil euros.
Mire, brutal. Eso no puede ser.
¿Lo reconoce usted o no?
Pero, por favor, ¿cómo lo voy a reconocer? Primero, yo no alquilo. ¿Ya? Mi sector no alquila. Mi sector lo que hace es promover y construir. Luego, el que compra, pues, haciendo uso de la libertad de su propiedad privada, hace con su propiedad privada lo que estima conveniente. ¿Dónde está la cuestión? La falta de oferta. ¿Por qué alguien que compra una vivienda para alquilarla puede o no subir el precio? Primero, porque también le sube el IBI, también le sube la luz, también le suben un montón, los impuestos suben un montón y tienen que aplicarlo. Y segundo, porque en el mercado, si tú en la esquina tienes una vivienda y resulta que estás cobrando 200 euros menos, tú tienes la obligación de rentabilizar tu vivienda. Eso no tiene nada que ver con lo que es la raíz del problema. La política de vivienda en Canarias está en coma y en Canarias hay una emergencia habitacional manifiesta. ¿Podemos hacer miles de viviendas? Sí. ¿Tenemos dinero para hacerlas? Sí. ¿Tenemos suelo para hacerlas? Sí. ¿Tenemos un gobierno dispuesto? Parece ser que sí. Yo mañana tengo una reunión con el presidente del gobierno y tengo unas expectativas puestas en esa reunión brutales, porque se puede hacer. Y para que esos precios se regulen, hay que meter nuevas viviendas.
Leí una información que me quedé asombrado. Creo que la información no podía ser cierta, pero usted que sabe que está en el lío me lo va a poder verificar. ¿Es posible que haya 200.000 viviendas vacías?
A ver, en esa estadística hay que empezar a separar el polvo de la paja. Hay viviendas que están en posesión del Sareb, que son viviendas que son muchas, evidentemente.
En los bancos.
En sí, el Sareb, que luego podemos hablar de ello, porque al final esas viviendas no salen al mercado.
¿Y
ya veremos
nadie.
Por qué. ¿Perdón? No, espere. Esas viviendas son activos que están retenidos en el Sareb. Y ahora hablamos del Sareb. ¿Qué otro tipo de viviendas? Pues que tienen problemas de herencia. Otras que no tienen condiciones de habitabilidad, los edificios están cayéndose y no se pueden... Y después hay una serie de viviendas vacías que son víctimas de una ley de vivienda que también es confiscatoria. Oiga, si usted a mí me está imponiendo, yo he hecho una inversión y usted a mí, yo esa vivienda no la pongo en el mercado, intento venderla. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Han salido del mercado cientos y cientos y cientos de viviendas precisamente por esto. Estamos en un país donde se promueve la ocupación. Que te entra alguien en un alquiler, no te sale más y al final, como se te ocurra entrar, el que vas a la cárcel eres tú.
Sí.
O sea, esto es así. Y después, por otro lado,
entonces, ¿qué me dice?
Hay una ley de arrendamiento que es insegura que sí, jurídicamente.
Es probable que sí, que haya 200.000 viviendas.
No, a ver, yo es que no. Hay un estudio hecho, yo no soy quien para ponerlo en duda. Lo que estoy diciendo es que no son viviendas vacías, literalmente, que se pueden poner en el mercado para. No, porque después está la de alquiler vacacional, están las viviendas turísticas, que son también unas cuantas. Y eso, como fluctúan, la gente va rotando.
Pero si de esas 200.000 viviendas se pusieran en el mercado solamente 50.000, se arreglaría un poquito el problema, ¿no?
No, se arreglaría del todo. Se arreglaría del todo, porque ahora mismo pueden haber unas 40.000 personas demandando
vivienda. Hay mucho propietario que no pone su vivienda en alquiler porque no se fía.
Claro que no.
Porque al final te metes en un lío. Te pagan los tres primeros meses, te dejan de pagar y tú luego te ves pagando suministros. Pagando IBI, pagando el seguro porque es obligatorio.
No, buscando después un certificado tú en el ayuntamiento para demostrar que la persona que está dentro es o no vulnerable, pero le tienes que pedir permiso al señor que está dentro para poder pedir el certificado.
¿Ustedes se percatan de que estos problemas los resolvería perfectamente el comunismo?
Bueno, ya está usted haciendo de la suya. Yo creo que el comunismo está ya presente y no está yendo muy bien la cosa.
Yo quería...
Esto lo controla el Estado y el Estado ya está, lo resuelve sobre la marcha.
Para
y
nada.
Y se acaba la propiedad privada.
No, porque el Estado ha sacado una ley de vivienda que justamente no resuelve estos problemas.
A la reunión del próximo martes, del próximo, ¿qué día es hoy? Miércoles. El próximo viernes, que se reúne con Clavijo, va a ir...
No, me voy a reunir con Clavijo mañana.
Mañana. ¿Y va con Oscar Izquierdo o va usted sola?
No, yo he pedido cita con mi junta directiva.
¿Usted? Sí. Ok, perfecto.
Con mi junta directiva.
Sí. Muy bien. ¿Qué tal se lleva con los que le quedó?
Muy bien, perfectamente. ¿Sí? Sí, sí, totalmente.
Le encanta Gran Canaria, cada vez más, ¿eh?
Bueno, sí, además suele mostrar su amor con frecuencia.
Yo quería preguntar por la vivienda en Canarias desde el punto de vista de la administración. Llevábamos no sé cuántos años sin que tuviéramos una nueva normativa y una de las cosas de las que presumió el anterior ejecutivo fue de sacar un plan de vivienda. Bueno,
el plan de vivienda de Canarias es un buen plan. Es un buen plan porque además nosotros lo trabajamos junto al gobierno, nosotros lo peleamos y lo mostramos y intentamos ayudar explicándole a todos los parlamentarios la importancia de que ese plan se aprobara por unanimidad y se hizo, se aprobó por unanimidad. Tenemos ese plan canario de vivienda, tenemos un fondos europeos que permiten la construcción de viviendas por parte de la iniciativa privada en suelo público, que nosotros son dos elementos que hemos propuesto a todos los partidos políticos que antes de las elecciones estuvieron en nuestra casa y que ahora intentaremos coger, lo que hemos sembrado, ¿no? Y si nosotros sacamos a concurso todo el suelo público, que por ejemplo tiene Visocan en este momento, que son miles de viviendas, la posibilidad, y utilizamos fondos europeos más la RIC, podríamos construir unas 8.000 viviendas en 4 años en suelo público. Y nosotros, la iniciativa privada, pondría esa inversión privada, pero lo arrendaría durante 70 años, que es lo que dice la norma, no lo decimos nosotros, a la propia administración, garantizando así que la administración regula quiénes tienen derecho y quiénes no a entrar en esos alquileres. Por otro lado, el plan de vivienda también debería someterse a la realidad de empezar a hacer viviendas protegidas en venta. Hay un núcleo de la población que no entra en la vivienda pública, que no entra en la vivienda libre y
porque
que está
no,
en un limbo,
porque no tiene la vulnerabilidad
topes,
de renta.
No llega a los topes y no tiene vulnerabilidad de renta. Entonces, al final, esa gente, que es mucha, está en medio. Y antes se hacía. Hay que avalar a la gente para que pueda dar una entrada ante la banca. Antes se hacía, porque ahora no se hace. Hay que intentar dar una ayuda a la entrada a los jóvenes y a las jóvenes para que puedan llegar a tener una propiedad protegida. Pues claro que sí, porque además está muy regulada, no se puede vender y tiene una serie de características claras. Hay que poner viviendas en el mercado. Y después hay una tercera vía, que hay muchos ayuntamientos que nos están llamando para ello. Es decir, hay ayuntamientos que están dispuestos a decir, oye, mira, yo voy a sacar el suelo a concurso y voy a poner unas condiciones, un precio asequible. Se pacta precio, como si fuera una licitación, y se construyen viviendas ni protegidas ni nada, a precio asequible, con lo cual también buena parte de la población podría acceder a esa vivienda. Hay muchísimas cosas que hacer, están todas escritas, hay dinerito para hacerlo, y lo que falta es gestión. Hay que declarar la política de vivienda en Canarias como estratégica y de interés general.
Mañana nos espera a ver lo que pasa con ese encuentro con Clavijo y hablaremos a posteriori, ¿le parece?
Sí, sí, encantada.
Gracias por la lección magistral, bueno, porque así nos enteramos de cómo está la cuestión dentro de lo que es el ámbito. Bueno, nos ha llevado.
Y dentro de las locuras que usted mete por medio.
Bueno, a ver, yo tengo que hacer una entrevista interesante. ¿Usted piensa que esta entrevista es un
ladrillo? Lo sé, yo me divierto también.
Esta entrevista es un ladrillo, ¿ok?
Nunca me
No
dicho.
Diga eso, no diga eso.
Escúcheme, es una entrevista porque hablamos de construcción, hablamos de ladrillo, por eso.
Pero hablamos también de la gente, de las necesidades, del bienestar, del empleo.
Afortunadamente no es un ladrillo en el supuesto caso de que lo fuese, desde el punto de vista de la comunicación. Porque usted lo impide, usted es una persona versátil, habla muy bien, da mucha información, usted es un encanto, de
muchas
verdad.
muchas gracias
yo la ficharía para mi programa, en serio que sí. De modo que, muy bien, me ha encantado la entrevista, por lo que a usted respecta. Por mi parte, yo ya sabe usted que yo hago el payaso de vez en cuando.
Bueno, está muy
en mi trabajo
yo me lo paso muy bien, muchas gracias.
Hasta la próxima ocasión, gracias, salud Gil, vamos a la publicidad, continuamos en El Espejo.